Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este martes 3 de octubre les habla Tomás Cardoso. Junto a mí se encuentra ya como siempre hasta ahora nuestra colega, la periodista Cari Roque. Esperamos como de costumbre en la segunda parte del espacio la participación de Omar López Montenegro, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, buenas tardes a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Richie Pérez en el control de habla, allá en el estudio Danilo Fuentes Cortés, el Junior, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Y aquí ya, un gusto, la presentación de nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Muy buenas tardes, Tomás. Saludos a Richie Fuentes Cortés y nuestra Pati. Y bueno, estamos ahí a la espera de los pronunciamientos de Bruno Rodríguez Parrilla,
el canciller cubano. Bueno, en minutos que no se lo pierda toda la audiencia, que es mucha, una exclusiva aquí, una extensa protesta, más de 100 personas en Morón el pasado martes 25 en la Escuela de Conducta. ¿Qué ocurrió? Tenemos imágenes, los detalles, y un periodista independiente que nos contará la historia. Y más adelante, pues una joven que se postula a las municipales del Poder Popular, Aymara Peña, hablaremos con ella en Santi Espíritu. Antes de irnos ya con nuestro invitado, Cari, la noticia del día en el ámbito nacional de Estados Unidos, específicamente hoy el Departamento de Estado, ordenó la salida en un plazo de 7 días a 15 diplomáticos expulsados de la embajada cubana en Washington, a la vez que anunció la víctima número 22 de los ataques acústicos por parte de los diplomáticos norteamericanos en La Habana.
Y te digo que con relación a eso no basta solamente la acción. Mira, el senador cubano-americano Marco Rubio, aparte de felicitar al Departamento de Estado, esto ocurrió apenas hace unas horas, sabes, se está llevando adelante aquí la cumbre de países latinoamericanos. Uh-huh. Y en esa cumbre él resaltó que sería muy bueno que hubiera una entidad federal que investigue independientemente los ataques a diplomáticos en Cuba tras su decisión de ordenar la salida de los 15 diplomáticos, esto con relación a la medida que tomó Tillerson. O sea, este es un tema que está tomando un calibre bastante fuerte, a pesar de que los medios informativos de la isla se han dedicado a desestimarlo. Yo estaba leyendo Granma hoy, y Granma, como información, da un cable de Prensa Latina.
Imagínate, de ellos mismos. De ellos mismos, cómo no. Bueno, pues en progreso, cualquier noticia de última hora, pues la tendremos aquí en Cuba al Día. En progreso, en este momento se está transmitiendo la respuesta en vivo de la Cancillería cubana, específicamente en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de La Habana, por parte del canciller Bruno Rodríguez Parrilla. Pero nuestra agenda cargada, lo que no cubre los medios oficiales, los tenemos. Vamos a explicarle a la audiencia ya lo que ocurrió. Lo que ocurrió el pasado martes 25 de septiembre en la Escuela de Conducta, ahí en Morón. Escuchemos lo que gritaban ahí los cubanos albergados en Morón. No nos vamos, no nos vamos, Cari. Más de un centenar de cubanos albergados, mujeres, niños, víctimas del huracán Irma, que estaban albergados y aparentemente hubo una situación que tenían que abandonar esta escuela de conducta. Tenemos comunicación allá en Morón, Ciudad de Ávila, con la persona que nos ha ofrecido generosamente toda esta información. Se trata del periodista Nilo Alejandro Gutiérrez. Buenas tardes, Nilo.
Buenas tardes, Gary, y buenas tardes, Tomás.
Nilo, ante todo, dame el nombre del militar que estaba acosado por las mujeres que gritaban, no nos vamos.
Bueno, nada más y nada menos, era el jefe del Poder Popular. Déjame decir, estaba vestido porque es el traje de emergencia.
Sí, pero tenía una cara de terror que no creía en nadie. Dime cómo sucedieron los hechos. Fue una protesta tremenda y los videos están fantásticos.
Bueno, mira, ese martes 25 las personas se reunieron en un área que tenía, programaron ahí el señor del Poder Popular junto con la policía.
Sí, estás hablando de Joenquis Tapia Valido, el presidente del gobierno, sí, el jefe del Poder Popular en el municipio de Morón.
Exactamente. Y entonces les planteó que se lo iban a llevar para Ceballo 9, que es a unos 35 kilómetros de Morón. O sea, bastante lejos de su residencia. Y las personas se...
¿Qué cantidad de personas, Nilo? ¿Qué cantidad de personas habían ahí?
Se estima que eran más de 100 personas, mucho más de 100 personas.
Sí, se nota por el video. Se nota la presencia de mucha gente.
¿Y desde cuándo ellos estaban ahí en esta escuela de conducta? ¿Desde el paso de Irma? ¿Quiénes son ellos? ¿Dónde viven? ¿Quiénes son ellos? Bueno, ¿dónde viven?
Ellos son gente de Dos Hermanas, de Tuero, de Plan Hortícola, del Embarcadero, del Pacarito, del Paraíso. Son barrios marginales de aquí, de diferentes partes, pero que estas personas estaban asignadas ahí y a la Escuela de Ciencias Médicas. Pero como había una decisión de que el día 6 tenía que estar todas las escuelas ya en función, ellos lo fueron a presionar para llevárselos para Ciudad Nueva. Y ahí es donde viene esa manifestación, donde ellos se le imponen al Poder Popular, se le imponen a la policía, incluso a la Seguridad de Estado, que también estaba ahí, se le imponen y dijeron que lo que podían traer a quien quisieran traer, que ellos no se iban a ir de ahí para nada.
Bueno, para beneficio, ¿no?, de los que están escuchando y que no conocen el lugar, nárranos por arribita ese lugar donde ellos no querían ir, qué condiciones tienen, qué fue, qué era y a qué se dedica en este momento.
Bueno, esas son escuelas que eran antiguas escuelas secundarias y de preuniversitarios en el campo, en el área de Ceballos, que ya quedaron obsoletas debido a la ausencia de alimentos y demás, y de profesores, y en estos momentos muchas de esas escuelas son prisiones y otros centros de albergue para diferentes tipos de actividades, pero por lo general son prisiones. Y entonces son prácticamente muy intrincadas dentro de los campos de naranja, los antiguos naranjales que existían. Uh-huh. Y entonces estar prácticamente apartados del mundo. Entonces ellos con niños y ancianos, en un lugar donde se les presenta una emergencia, en lo que viene una ambulancia de ciego de Morón, ahí no queda nadie. Entonces,
definitivamente.
Bueno, vamos, Nilo, con tu permiso, un minuto, Cari, lo que nos está fluyendo, nos dice la producción de lo que está diciendo en vivo Bruno Rodríguez, que no existe evidencia de los ataques acústicos, no se han identificado posibles actores, ni se han establecido, pues, la presencia de medios o de personas sospechosas en los sitios alegados por Estados Unidos que sufrieron sus diplomáticos en La Habana los ataques. Y además ha dicho que Cuba no cuenta con esa tecnología. El ministro de Relaciones Exteriores pues insta a los Estados Unidos a no politizar estos sucesos que pueden llevar a una escalada bilateral. Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos en La Habana, Carlos.
Regresemos con Nilo. Vamos a seguir en un tema serio. Nilo, sí.
Bueno.
Indudablemente, decir esto, Bruno Rodríguez, no tiene el menor sentido de la palabra, la realidad, porque se sabe a la legua, ha habido un peritaje. Lo que debían reconocer es que cometieron un grave error y punto, más nada, y ya, vamos a ver qué
sucede. Bueno, vamos a seguir en el tema, Nilo.
Sí.
25, el 25, la situación de Tapia, allí, ¿a qué hora fue este evento? Y el sábado...
A las 4 de la tarde fue este evento. Ese
evento fue a las 4 de la tarde, pero tenemos entendido que cuando se fue Tapia y hasta incluso pasaron los días después, hasta el próximo sábado que se tomó la decisión, y nos contarás dónde fue, hubo presencia de tropas especiales en los alrededores, dado el ambiente caldeado que hubo. ¿Es verdad esto?
Sí, ahí se quedaron personas vigilando a estas personas que se asaltaron, y unos vestidos de civil, otros vestidos de militar, se quedaron varios ahí, custodiando mañana, tarde y noche la escuela, según me cuentan las fuentes. Y dentro de esos incidentes hay uno de que incluso en cierto momento hubieron personal de esos que estaba cuidando a esos refugiados, por así llamarlo, o en estado de embriaguez con uniforme.
Nilo, en definitiva, ellos lograron el objetivo. ¿Dónde fueron relocalizados y bajo qué circunstancias están en este momento?
Bueno, mira, la gente de Dos Hermanas y Tuero se encuentran en una oficina de recursos hidráulicos que está en la carretera que va para Fira. Plan Hortícola está en la dirección municipal de la Casa de la Cultura en Morón, que eso es en la calle Martí. El Vaquerito y el Paraíso está en Vías y Puentes, que eso es en la carretera que va para la Patria. En el Palacio de Pioneros se encuentra la gente de Loma Ciega y Los Quemados. Y en el gobierno, en el Poder Popular, incluso, fíjate hasta qué extremo, ahí hay también otro grupo, me parece que de mujeres con niños y demás, que están afilados ahí. La gente de La Teresa se encuentra en un local que habilitaron en La Teresa, y los de Patria en las oficinas del área del Central Patria.
O sea que la victoria es total, Cari. No hubo Ceballos 9, 25 kilómetros, están ahí en la ciudad de Morón. Ahora, ¿qué has podido averiguar? ¿Qué tiempo va a durar la estancia de ellos en estas instituciones del Estado? Nos contabas, ¿ha habido algún ofrecimiento por parte de las autoridades para resarcir los daños que ellos sufrieron en sus propiedades?
Sí, bueno, por el momento, mañana le van a dar 50 tejas de cartón, el cartón ese de chapapotes, regalado, para que le pongan a los techos y a las paredes de la casa, o sea, casitas de cartón, para todas las personas esas damnificadas, y para irlo sacando ya y que vayan para sus casitas de cartón. De ahí le van a dar la boleta, la famosa boleta, que eso va a ser en Frutimorón, aquí en Morón, que es un lugar que donde se despacha jugos y demás. Ahí le van a dar la boleta, según me cuenta la fuente, que los acredita como damnificados y que en un futuro le darán los materiales para arreglar su casa. O sea, que es un futuro que no se sabe, incierto. Pero bueno, por lo menos ya le dan la boleta, que son un gremio de mi niño, y le dan los cartones esos para que se hagan su casita de cartón. Bueno, si viene nada más con viento platanero, volarán por los aires también de nuevo todos los pedazos de cartones esos, digo.
Nilo, las autoridades están conscientes de que el que ellos hayan comprendido, ¿no?, y entendido el derecho que les asistía a estos ciudadanos de no ser sometidos a un confinamiento en un lugar hostil y fuera de lugar, podría crearles nuevos focos de protesta, o ellos creen que esto aquí quedó así.
Bueno, mira, hablando de nuevos focos de protesta, a mí hoy me informaron unas personas que en donde radica el paraíso, para ajustarnos al tema ese, ahí estuvieron casi 14 días sin corriente, y las pocas personas que quedaban ahí, que le quedó algo de casa y que la remendaron, incluso pusieron un letrero de abajo Raúl y pónganos la corriente, y después de ese incidente es que van para allá, le ponen la corriente, pero bueno, hubo un acto de represión que cargaron a medio paraíso, aquello se volvió el infierno. Pero ya te digo, en el caso de estas personas que ya saben que por medio de la protesta pueden lograr sus objetivos, me parece que van a tener grandes choques, porque ya ellos saben que exigiéndole al gobierno tiene que cumplir, porque como dicen, el gobierno está para servirle al pueblo, no el pueblo al gobierno.
Ahora,
y en ese caso, dime.
Ahora, Nilo, una última pregunta antes de concluir. Me llama la atención, en uno de los videos que tuviste la generosidad de enviarnos, hay un ciudadano que está allí en la escuela conducta y le dice a Tapia, bueno, pues que usted quítese el uniforme y quédese aquí con nosotros para que vea lo que es esto. Incluso lo acusó de que los miembros del partido y del Poder Popular estuvieron disfrutando de la localización en unas instalaciones turísticas durante el paso del Irma, mientras que ellos estuvieron allí. ¿Cuál es tu lectura finalmente de esto que ha ocurrido? Una victoria de sociedad civil, indudablemente, lograron no ser relocalizados monte adentro, 20 y pico de kilómetros, y están allí. ¿Qué se comenta?
Bueno, las personas prácticamente ya han perdido el miedo. Y como han perdido el miedo y se sienten tan avasallados, es por eso que ya se le enfrentan, incluso aún estando la policía ahí, la seguridad del Estado, estando todos los que están, se le están enfrentando a los jefes de lo que es del Poder Popular, al presidente, porque en definitiva ellos ven el modo de vida de ellos, que es totalmente diferente, es una nueva burguesía, y ven el modo de vida de a pie, de rodilla, del pueblo, de estas personas de los barrios marginales, donde ellos ya la única vía que les queda para lograr al menos parte de sus objetivos o lograr vivir como personas es la protesta, y es llegar a ellos decidiendo lo que tienen que darle como ciudadanos, y no como terceras personas de tercera categoría, de quinta categoría.
Como no, gracias Nilo, gracias por este reporte. Nilo Alejandro Gutiérrez, periodista independiente allá en la ciudad de Morón. Interesante lo ocurrido allí, Cari. Y
me recuerdo lo que pasó en La Habana también.
No, y es interesante, antes de que nos presente nuestro próximo invitado, cómo en esta oportunidad con Irma se han roto ciertos tabúes de la realidad nacional. Sí se puede.
Mira, es que no es que ya hayan perdido lo poco que tenían, es que perdieron la esperanza de que algún día les puedan devolver un tercio de lo que han perdido. Entonces, los espacios, o sea, las diferencias se van haciendo cada día más grandes entre la forma en que está viviendo ese pobre pueblo y cómo está viviendo la nomenclatura de la Junta Militar Cubana. O sea, en definitiva, ellos tienen ojos, ellos saben mejor que tú y que yo lo que pasa dentro de Cuba, porque están in situ viéndolo. Y entonces las reacciones ya van subiendo de tono, por lógica aplastante, porque son seres humanos, tienen sus hijos y no quieren seguir viviendo de la forma en que están viviendo. Y no es un tema político, estamos hablando de temas de la sociedad civil, del diario vivir. O sea, alimentación, un techo, que me den lo que yo necesito como refugiada, que no me atropellen, que no me manden donde les dé la gana y que se ocupen de mí, no de los turistas.
Bueno, lamentablemente nos está informando la producción, es lo que yo esperaba, ¿no? No hemos podido hablar con Aymara Peña, colaboradora de este espacio, periodista espirituana. Aymara vive ahí en Santi Espíritu, en la comunidad de Las Tosas, donde reside junto a su esposo y dos hijas. Es periodista independiente y ha decidido postularse a las municipales, a las asambleas del Poder Popular como delegada municipal. Esta noche, lo vamos a decir de todas maneras, aunque no nos dejaron hablar con Aymara Peña, esta noche, ciudadanos de ahí, de Las Tosas, en Santi Espíritus, van a presentar la candidatura de ella, a pesar de que las autoridades le negaron su participación ilegalmente, no le permitieron, e indudablemente no le han permitido hablar con nosotros, lo intentaremos mañana.
Eso me preocupa, Tomás, que no le hayan permitido, que tengan teléfono bloqueado, porque indudablemente todo este... Este escandalito que forman alrededor de las elecciones no son elecciones, son selecciones. Y desde luego pues hay un aspecto de la sociedad que está tratando de abrir la grieta y colarse dentro del muro. Y si a esta altura, a las 3:00 de la tarde, casi 3:25, no hemos podido hablar con ella, me preocupa que le tengan no solamente el teléfono tumbado, sino su área donde ella vive bloqueada.
Sí, el tema es el siguiente, la sociedad civil sabe que esto no va a ningún lado. Las elecciones municipales dentro de la concesión cubana son las únicas donde el cubano vota. Las otras, como tú dices, elecciones. Pero en las municipales el pueblo puede postular. Lo que pasa es que es el delegado municipal...
Ahí está el kit de la cuestión.
Claro, el delegado municipal no tiene un carácter vinculante y a partir de ahí las provinciales o nacionales es el partido el que entra en disposición de quién va y quién no va. El candidato al gobierno y el cubano dice sí o no.
Natural. Mira, este tipo de acción que están llevando adelante ella y otros más es como una especie de survey, donde el pueblo... El que verdaderamente quiere que las cosas mejoren no está muy conforme con lo que tiene ya establecido y entonces ve a una muchacha joven, pero ellos no pueden permitir que eso coja vuelo. No lo puede permitir. Es un acto de valentía porque déjame decirte que tranquila y llanamente no tienen que detenerla porque no pueden hacerlo. Pero sí va a empezar a hostigarle, a hacerle la vida bien imposible.
Bueno, vamos a reiterar esto. Aymara Peña, periodista independiente, espirituana, ahí en Santi Espíritu, pues esta noche a las 8 va a personarse ahí en la circunscripción a la cual pertenece, en la comunidad de Las Tosas, donde hay ciudadanos de ahí que a pesar de las presiones gubernamentales han decidido postular ley a pesar de las presiones. Habíamos quedado de conversar con Aymara en este espacio, no fue posible. Veremos mañana a ver qué ocurre.
Vamos a ver qué hacen los 754 electores esta noche en Las Tosas.
En Las Tosas, bueno, ocurrió, Cari, con otro compañero que colabora con nosotros en este espacio, allá en Santiago de Cuba, pues también se personó y terminó aquello un acto de repudio y los posibles postulantes pues se echaron hacia atrás y no lo postularon hacia la realidad.
Este es el temor que yo tengo con esta joven. Pero bueno, vamos a ver si a esta hora no podemos andar con ella, vamos a ver luego más tarde.
Bueno, eso es lo que tenemos, Cari, que nos queda algo de tiempo. Continúa esta saga de los diplomáticos. Ya son 22 los norteamericanos. Es bueno decir que hay 5 canadienses que no aparecen en las cuentas, pero que hacen un total de 27.
Más niños.
En ningún momento el gobierno norteamericano ha implicado a las autoridades cubanas, que son los autores del ataque acústico. Aquí de lo que se trata es de que hay que investigar. Y Estados Unidos se reserva el derecho de la protección de sus ciudadanos en un país extranjero y la Convención de Viena los protege. Y hasta el momento las autoridades cubanas dicen que han hecho, pero no han investigado. No se conoce nada. Y lo ha reiterado hoy Bruno Rodríguez.
No, y lo está pidiendo el senador Marcos Rubio, una investigación independiente. O sea, donde no sea ni el gobierno americano ni el gobierno cubano los que investiguen, hagan un peritaje de todo lo ocurrido para sacar a la verdad a la luz. Porque... eso es un ataque. Primero era un incidente y ya después fue calificado de ataque. Y aquí está la reacción. Tienen que irse de Estados Unidos. No se van como personas non gratas, o sea, pero sí tienen que irse de Estados Unidos.
Sí, es una respuesta. En todo el momento el Departamento de Estado ha dicho buscando una equidad. Si X cantidad, el 60% de los diplomáticos norteamericanos han tenido que abandonar la sede en La Habana, pues debe hacer lo mismo, aunque no haya sufrido un ataque a Estados
Pero
Unidos.
Pero no surgió de Cuba el hacerlo. Están obligados a hacerlo a carabina.
Claro, están obligados.
Ellos estaban calladitos la boca diciendo que no, que no, que no. Pero en ningún momento la reacción, esta reacción, tenía que haber correspondido al régimen de La Habana.
Bueno, gracias, Cari. Un placer haberte tenido aquí como siempre. Nos vemos mañana miércoles aquí a la misma hora, a las 3 en nuestro espacio. Vámonos a una pausa informativa este martes 3 de octubre. Al regreso tendremos a Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Entre nosotros.
Hola, soy Orlando González Esteva y quiero invitarte a que nos sigas a través de nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí. Allí podrás acceder a los programas, fotogalerías y Facebook Lives. Déjanos saber si te gustan y, por favor, comenta y comparte nuestras publicaciones. Nos importa mucho tu opinión.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Regresando ya aquí a nuestro espacio, como todos los días, Cuba al Día, ya este martes 3 de octubre. En minutos nos iremos hacia La Habana, vamos a darle seguimiento a todo lo que ha abundado en el día de hoy sobre la saga de los ataques acústicos. Durante esta jornada, pues, Estados Unidos ha expulsado a 12 diplomáticos del embajador. Su sede en Washington le ha dado 7 días a 15 diplomáticos cubanos, perdón, para abandonar Washington también. Pues se han dicho el Departamento de Estado esta jornada que ya suman 22 el total de norteamericanos afectados. Eso en minutos aquí en nuestro espacio, pero antes obligado, como siempre, estar allá la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Traté de que me pusieran esa foto que me gusta tanto, pero mi colega Richie Pérez me dice que me
no solo me la fue Richie. Allá hay una conspiración entre Richie y Cari Roque.
Cari Roque. Entre también. Los dos me quitaron mi imagen de fisiculturista.
Mira, apareció ahí arriba. Mira, Richie es creativo.
Richie es creativo.
Ahí está.
Gracias.
Bueno, vamos a dejar el tema en la embajada para minutos. Lo que está diciendo Bruno Rodríguez. Hasta luego, Cari.
No, yo me voy hasta las 5:30.
Está bien.
Bueno, vamos a dejar todo el tema de los ataques acústicos. Pero Omar, no puedo dejar de comentar contigo esta exclusiva que tuvimos en la primera parte del espacio. Sí se puede. Lo que ocurrió en Morón el pasado martes 25... un enfrentamiento entre más de 100 ciudadanos con el presidente del Poder Popular, el jefe del gobierno, el señor Joenkis Tapia Valido, que fue allí con la intención de enviarlos el sábado a Ceballos 9, 25 kilómetros, se negaron y ganaron los ciudadanos.
Mira, Tomás, varios elementos confluyeron de forma espontánea hasta cierto punto, porque sé que a la gente le gusta acentuar el tema de la espontaneidad. La realidad es que la espontaneidad dura un tiempo y después de ese tiempo, si no hay, aunque sea un plan mínimo, no sé, improvisado, como sea, no se puede continuar. Cuando ves el video te das cuenta que ellos estaban claros en lo que querían, independientemente de que el estado de ánimo subió espontáneamente, colocaron a las mujeres con los niños delante, los paraban delante, que estaban bien claros en que querían ser reubicados, pero no en Ceballos 9, que es una
ex escuela del campo abandonada.
Ex escuela abandonada. Es decir, tenían un objetivo preciso, bien concreto, se mantuvieron de forma no violenta, no agredieron a este funcionario del Poder Popular, al presidente del Poder Popular, a pesar que le dijeron de todo lo que podían decirle, pero nunca pasaron a la agresión física, se mantuvieron unidos. Eso es lo que se llama la Santísima Trinidad de la no violencia: unidad, plan y disciplina no violenta. Desde antes que llegara el hombre, que ya no era la primera vez que iba, ellos sabían lo que iban a hacer, que le iban a decir: no nos vamos, nos quedamos todo aquí, trae a la brigada especial, a quien tú quieras. Es decir, estaban determinados a mantenerse en su posición.
Y lo desafiaron y lo sacaron de balance, porque un momento determinado se escucha el audio del jefe del gobierno diciendo: yo me reservo derecho al responder. Y dijo, no, usted se reserva, usted tiene que dar todas las respuestas porque usted es un funcionario público.
Correcto, y yo creo que ellos también en cierta forma tuvieron ese empoderamiento y entendieron de que ese individuo simplemente no es nadie, puesto que ellos fueron los que lo pusieron allí al elegirlo dentro de las estructuras cubanas, la que sea, pero ese hombre responde a lo que ellos dicen. Y otro elemento básico de lo que es el poder no es la fuerza de las armas, sino el poder está basado en la obediencia. Al ellos negarse a obedecer, el hombre perdió totalmente el poder que tenía. Hay muchas lecciones ahí, sobre todo para quienes quieren hacer activismo en Cuba, cómo la gente de forma natural encuentra sus causas.
El problema es que las reglas de juego están cambiando. Las autoridades cubanas, los oficiales cubanos, acostumbrados pues a esa autocracia, ¿no?, con el poder absoluto de no tener que responder, ya las cosas están cambiando. Las cosas están cambiando y ante enfrentarte a una situación de una masa del pueblo, hay que dar respuesta y no tienen el hábito ni la costumbre de rendir cuentas.
No, y además,
las cuentas las rendía siempre el pueblo, no las autoridades. Eso puede cambiar.
Además, como no tiene la verdad, no tiene respuesta. Y este es el punto fundamental de toda la ecuación. Y repito una vez más, yo tenía la fuerza absoluta, no el poder. El poder lo tiene la gente. Si la gente deja de obedecer, la fuerza carece de sentido. Esto ha sucedido ya en otros lugares, pero en esta de Morón la gente estaba bien organizada, a pesar de que no hubiera un plan específico. Y repito una vez más, la espontaneidad sirve en un momento, pero si la gente no está clara en lo que tiene y no se comporta de acuerdo a ciertas reglas que hayan determinado, no sostiene el éxito. Y eso fue lo que pasó en Morón.
Bueno, Irma, el huracán Irma, que pasó solo por las costas norte de las provincias centrales de Cuba, ha roto dos mitos dentro del castrismo. En primera, la eficiencia absoluta de los sistemas pues de recuperación y de la defensa civil cubana. Y en segundo, que sí se puede y se protesta, porque yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero ha habido una cantidad de protestas, y no precisamente de opositores y disidentes, ciudadanos a pie, en múltiples municipios, en Carlos Rojas, en Matanzas, en 10 de Octubre, en Lautu, en Morón, y otra que no nos hemos enterado, que no se conocía. Correcto. Hasta anteriormente.
No, mira, en Santo Suárez, la que ocurrió frente, exacto, a Sinapolo, ahí en Tamarindo. Pero lo que te iba a decir es que, curiosamente, lo que hay que entender es que para que las protestas tengan éxito, tienen que ser ciudadanas, tienen que tener participación de la ciudadanía. Ese concepto de que 3 o 4 disidentes solo gritando una consigna política pueden conseguir algo, no, esto puede servir para despertar algo en la población, pero la realidad es que cuando las demandas están ajustadas a las necesidades concretas de la población, tienen mucho más éxito de generar poder en números, que es el fenómeno que ha sucedido en todos estos eventos que estamos hablando. El denominador común es grandes grupos de personas agrupados en torno a una idea, una demanda específica, ni siquiera tiene que ser muy grande, pero ganas esa demanda y después puedes pedir otra demanda que te hace falta. Pero yo creo que hay un despertar, y como tú dices, el huracán Irma se llevó la mitología del castrismo como daño colateral. Es decir, esa idea falsa de que el poder lo tiene el régimen, no, el poder lo tiene la gente. Ningún régimen funciona si la gente no obedece.
Omar, contacto telefónico en La Habana con el destacado periodista Iván García. Iván, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes también a Omar y a todos los oyentes de este espacio.
Bueno, gracias, Iván. Nadie mejor que tú, y en este momento tan convulso en las relaciones bilaterales, para poner en perspectiva, ¿no?, lo que está pasando en el día de hoy, pues dándole seguimiento a la crisis por los ataques acústicos que sufrieron diplomáticos estadounidenses. Ya son 22, por cierto, se incluyó uno más el día de hoy, más los 5 canadienses de los que no se habla, pero que hacen un total de 27 diplomáticos acreditados en La Habana que han sido víctimas de estos ataques acústicos, perdón, que dice el canciller Bruno Rodríguez, que en este momento está hablando en vivo ahí en la sede de la Cancillería cubana, que no existen evidencias de que ha ocurrido. Bueno, pues estos diplomáticos cubanos de la embajada en Washington han sido expulsados durante esta jornada. Tienen 7 días para abandonar el país. También el senador Marco Rubio, en una medida que me parece inteligente, ha reclamado convocado para la solicitud de una investigación internacional independiente. Y es importante esto, Omar, independiente de Cuba y de los Estados Unidos. Correcto. Me parece que es válida. Sumado a todo esto que está ocurriendo, está hablando ahora Bruno Rodríguez, ha dicho que entre los titulares que no existen evidencias, que no se han identificado posibles actores, ni se ha establecido presencia ni de medios o personas sospechosos en los sitios alegados por Estados Unidos que ocurrieron estos ataques, y ha dicho también el canciller cubano que Cuba no cuenta con esa tecnología. El ministro de Relaciones Exteriores también ha reiterado en esta rueda de prensa y ha exhortado a los Estados Unidos a no politizar estos sucesos que puedan llevar a una escalada bilateral. Tu perspectiva, Iván, todo esto está muy bien, pero hay que encontrar la verdad, que fue lo que ocurrió. ¿No estás de acuerdo tú?
Sí, claro, no, mira, además yo creo que es una cosa muy ingenua, muy pueril de Bruno a decir no politizar, ¿no? Cuando tú sabes que toda relación en un país de dos países, dos naciones, sobre todo de dos naciones que tienen puntos de vista diametralmente diferentes sobre muchísimos temas, pues siempre es político, ¿no?
No, además, Iván, perdóname que te corte en este punto, pero creo que es necesario hacer esta precisión. Son ataques contra diplomáticos, representantes políticos de un gobierno. El hecho es político, quiéralo o no quien lo quiera. ¿No es así? No,
sí, claro, desde luego. Pero mira, ahora mismo terminó la conferencia de prensa. El gobierno cubano se mantiene que no desmiente, es decir, el gobierno cubano no niega que pudieran haber esos hechos, eso es algo ya, ¿no? El gobierno cubano ahora, por ejemplo, no es una cosa nueva, porque esto ya lleva un año, que ya ves que ha salido gracias a Peno, precisamente a la agencia de prensa de Estados Unidos, es que vino a relucir todo esto, porque ni siquiera tampoco el gobierno de Trump había dado elementos, por lo menos hasta el mes de agosto, ¿no? Que fue cuando la fe comenzó a destapar este asunto bastante misterioso. Pero mira, las quejas, en resumiendo, las quejas es que, por ejemplo, que la parte norteamericana no está compartiendo información, que los médicos cubanos, que es decir, la comisión de peritaje cubano no ha podido reunirse con la parte americana, que no han podido, por ejemplo, entrevistar o ver o examinar a los presuntos diplomáticos estos afectados, ni han podido visitar sus casas o el hotel, la habitación del hotel sí, porque evidentemente, pero es decir, que no ha habido cooperación, esa es una de las cosas que se quejan. Lo otro, él sigue, bueno, como el gobierno cubano y la cancillería, que realmente, porque le hicieron preguntas de la CNN y en Acosta, creo, de si podría haberse un tercer país o incluso grupos de estos de terroristas, le llamó de esto como lo que sucedió en los hoteles estos de Capri y Copacabana en los años 90 y tantos, ¿sí? El grupo estos cubanos allá basado en Miami, y él niega que no, que ni siquiera eso, es decir. Por un lado, también trató de ironizar el cantinfleo, que sí lo hay, yo creo, tanto de los dos gobiernos, por la poca información que se aporta del Departamento de Estado como de las distintas conferencias de prensa que se han efectuado, y trató de justificar que no hay evidencia. Pero hay una cosa que yo entiendo del gobierno de Estados Unidos, primero que todo, ellos tienen que velar por la seguridad de sus funcionarios, de sus diplomáticos, de sus ciudadanos, ¿no? Y están en todo un legítimo derecho de, por supuesto, cerrar la embajada, reducir, tomar las decisiones que estén pertinentes. A mí me parece que en esto yo sí, creyendo, es decir, vamos a suponer que sea cierta lo que asevera el canciller Bruno Rodríguez, pues entonces lo que se necesita es más cooperación. Y ahora esta información que no la tenía, pues entonces si por una cosa u otra, porque evidentemente aquí también hay mezclado cosas de espionaje, cosas de que no se suelen compartir ese tipo de información, pues entonces que comisiones independientes pues hagan la investigación, porque es que además viene la otra pregunta, bueno, ¿y por qué entonces también no qué ha sucedido con los canadienses, que sí hay una relación mucho más fluida? Tampoco se ha podido compartir información o se ha podido ocultar a los funcionarios canadienses, se ha podido saber, se ha podido entrevistar dónde fue, cómo fue, porque vamos a suponer que los norteamericanos estén reacios por H o por B, pero bueno, los funcionarios canadienses, es decir, esto tiene mucha tela por dónde cortar, amigos, Omar, Tomás, esto es, ya te digo, es como un novelón de John le Carré.
Bueno, antes de pasar con Omar, vamos a reiterar, para poner en contexto lo que tú estás diciendo, ha reiterado nuevamente hoy el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, que esta decisión se tomó debido al hecho de que Cuba no tomó las medidas apropiadas para proteger a los diplomáticos norteamericanos. Ese es el hecho. No. Aquí nadie ha dicho que el gobierno cubano es el responsable del ataque acústico. Es la protección de los diplomáticos basado en la Convención de Viena.
Correcto. No, además hay otro punto, porque yo escuchando esto, Iván, y habíamos establecido el hecho de que el gobierno cubano, o Bruno Rodríguez Parrilla en este caso, no puede decir de que no se politice el asunto, porque el asunto es político. Es un asunto, es un ataque a embajada, y eso son relaciones políticas. Por otra parte, dice que no hay evidencias. Sí hay evidencias, las personas afectadas son evidencias de que se efectuó el ataque. Entonces, el canciller pone una excusa detrás de otra que parecen simplemente absurdas. Yo creo que el cantifleo más grande viene de una persona que dice que no hay evidencia cuando hay gente herida. Es como decir que no hubo un combate cuando hay bajas. Personas heridas de bala.
No, y dice que Cuba claro, no tiene...
Claro, disculpa que lo interrumpa, sí. Omar y Tomás, claro, él alega que no hay evidencia porque según él, fíjate, todo esto lo que ahora mismo te acaba de decir, que la parte cubana no ha podido ver esas personas, ¿tú me entiendes?
Pero la ha visto...
Para ellos no hay evidencia.
Claro, pero la ha visto CNN, la ha visto AP y la ha visto... Ni se
no,
sabe. Claro,
no, perdón, y ha habido, Iván, y ha habido una colaboración, ha viajado a Cuba una delegación del Buró Federal de Investigaciones que ha colaborado con la contraparte cubana en esta investigación.
Correcto. De hecho, hubo una delegación del FBI, pero ahora la otra punta es que dice que no se han identificado culpables. Mi pregunta bien precisa en esto es, ¿y a quién le corresponde identificar a los culpables? ¿No es al gobierno cubano, que es el lugar donde se ejecutó este ataque, donde se cometió el delito, por decirlo de alguna manera? El principal interesado debería ser el gobierno cubano. Si no se han identificado culpables, Iván, esto no es una falla del gobierno cubano, como mínimo una falla.
No, mira, aquí yo hablando de la preparación del programa con Omar, con Tomás, mejor disculpa. Es evidente, es decir, si han quedado en evidencia algo, son los servicios especiales, de momento, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario, y sobre todo el presidente Raúl Castro y su hijo, que es el asesor del Consejo de Seguridad Nacional, lo que viene siendo el Consejo de Seguridad Nacional aquí en Cuba, del Consejo Nacional de Defensa, porque evidentemente no han encontrado respuesta. Pudo haber pasado muchas cosas, podemos especular, no sé, desde un ataque del grupo este, del Daesh, de un tercer país. Gamberro, un estado gamberro como Corea del Norte o Irán, pudieron pasar muchas cosas, pero evidentemente aquí la seguridad del Estado, por lo que dice el canciller, no la vio pasar. Es decir, porque si tú reconoces o reconoces o no desmientes que pudo haber sido un ataque o una enfermedad, lo que sea, a estos funcionarios, pero no eres capaz de dar una respuesta, sucediendo en tu patio, en tu terreno, donde tienes todas las facilidades, con el control que se sabe que tienen los servicios especiales aquí, la seguridad del Estado, la contrainteligencia. Y no han podido discernir nada, no han podido todavía, bueno, por lo menos públicamente declarar que no se sabe nada, es evidentemente que es un fallo de los servicios especiales, por ende del gobierno aquí de Raúl Castro.
Bueno, eso se habla, Iván, también hay otra hipótesis, y estamos hablando del plano especulativo, que es lo único que se conoce hasta ahora, que es especulación en este tema. Existe la perspectiva, Iván, se ha planteado incluso a algunos medios de comunicación de que hay una tercera opción que pudiera ser una fracción disidente dentro de la jerarquía cubana. ¿Es viable para ti esto?
Mira, esto me retrotrae, sí, al caso, sí, es posible, primero que todo. A ver, mira, y recuerdo cuando lo del barco este norcoreano.
El Chonchón.
Que bajo toneladas de azúcar prieta habían armas, pues, bueno, violando el embargo este de la ONU, que en la que Cuba era uno de los signatarios. Luego todo eso se resolvió todo muy discretamente y apareció también, curiosamente, muy misteriosamente, apareció muerto en un accidente de tránsito el general que estaba al frente del ejército en lo que viene a ser logística, abastecimiento, ¿no? Parece que esa fue la respuesta. En este caso, sí, desde luego, ¿no? Que yo no creo, sí, yo aquí hay muy poca información sobre la tecnología y cómo el modo de operar de los servicios secretos de aquí. Evidentemente yo no creo que tengan una tecnología esa así tan, cuando de hecho ni siquiera los especialistas en Estados Unidos de la NASA han podido descubrir qué cosa es, porque realmente se habla de un ataque sónico, de un ataque acústico, pero pudiera ser otra cosa, ¿no? No me parece que tenga esa tecnología, pero sí lo que me parece más grave es que si es un grupo, una facción disidente, o si es un tercer país que ahí tienen embajada en Cuba, tanto Irán como Corea del Norte, porque no creo que Rusia incluso, que ya me parece que Putin es demasiado inteligente para hacer este tipo de chapucería, pero sí con Corea del Norte, cualquier otro país que pudiera tratar de incidir o crear un problema a Cuba o una facción disidente que se sabe que se conoce, incluso después de la visita de Obama ha habido un retroceso bastante visible en la manera del trato de las relaciones de ambos países, y evidentemente ante la cercanía de la transición de un nuevo gobierno, yo creo que sí, factores de dentro del poder como que se están un poco acomodando, ¿no? Y cada facción pues entonces busca su ideología, la práctica, su modo de su praxis, ¿no? ¿Cuál va a ser la manera de operar en un futuro? Ahora, yo sí creo que sí, que evidentemente, si el gobierno cubano no ha podido dar una respuesta a esto, y esto sucedió en Cuba, y hay todas las evidencias, como ustedes dicen, allá en la CNN, el Departamento de Estado, de que hay más de 20 y tantos funcionarios, además 5 canadienses, que están enfermos por estas causas, es evidente que algo está pasando o algo no está funcionando, tanto dentro de los aparatos de inteligencia del gobierno cubano y que, por supuesto, y que el gobierno, por ejemplo, actual de Raúl Castro no sabía desentrañar ese misterio, ¿no?
Bueno, esto es asumiendo que no sabían, porque esta tesis de la facción disidente también tiene muchos sí, es decir, muchas suposiciones, porque esto parte del concepto de que esta facción disidente pues quiere entorpecer las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Pero hay un axioma en cualquier investigación criminal, y aparece en muchos libros, ese famoso libro El siglo de la investigación criminal, etcétera, donde dice que no se puede descartar lo evidente buscando lo imaginativo, ¿no? Lo que uno piensa. Porque ¿qué pasa si en realidad, que es lo obvio, se atacó a los funcionarios simplemente porque se quería atacar a los funcionarios, no se quería entorpecer ninguna relación de Cuba-Estados Unidos, que eso es una carambola, un daño colateral? Mi pregunta en este sentido va a lo siguiente, porque se empiezan a tejer teorías alrededor, pero lo evidente, el hecho incuestionable, están ahí, fueron atacados, ¿no? Y fueron atacados también canadienses. Esto un poco que el régimen no está tratando de tapar la idea que precisamente esto afecta directamente su imagen ante el mundo, claro, porque no puede proteger a los ciudadanos, ya sea porque no quiere y sabía y dejó actuar, o ya es...
O por incapacidad.
O por incapacidad. En cualquiera de los dos casos esto no afecta directamente la imagen del raulismo.
Como desde es, fuera y desde adentro,
desde
diría yo.
Desde afuera y desde adentro, ese es el punto que estoy hablando. ¿No crees tú que esto tiene un impacto
ya
directo?
Ya está afectado ya. Ya se ha afectado incluso antes de ahora el huracán Irma, ni siquiera el presidente del país ha recorrido la zona afectada, fueron 13 provincias, fue una excursión por toda la costa norte que hizo este poderoso huracán, y la afectación ni siquiera se sabe la cuantía, la suma exacta, pero son de unos cuantos miles de millones de dólares, ¿no? Y solamente apareció una imagen de él en video, de una reunión que tuvo ahí con el grupo este.
El Consejo de Defensa.
Para atender este caso. Sí, el Consejo de Defensa, pero mira, claro, no, la imagen es evidente, ha salido dañada. Pero yo sigo insistiendo y no sé, es el problema, claro, es mi opinión, ¿no? Se ha manejado muy mal este tipo de el caso este. Y la pregunta que yo la lanzaría a ustedes, bueno, ¿y quién gana y quién pierde? Porque, a ver, ahora, por ejemplo, yo no creo que Raúl Castro sea un grupo y hay otros grupos más, pero evidentemente se sabe, porque ustedes, bueno, están al tanto, como yo leí los blogs, tanto en el mundo académico intelectual de talibanes, como le llamamos nosotros, que están siempre estuvieron en contra de ese acercamiento. En esta hay quien gana, ¿no? También hay sectores en el exilio que siempre estuvieron en contra, que también ganan, ¿no? ¿Y quién pierde? Bueno, pues los que estaban a favor del acercamiento, tanto en Cuba como en el exilio. De momento, hasta que no se demuestre lo contrario, Raúl Castro fue el que inició este acercamiento con esta conversación secreta durante 18 meses. Pero se sabe, bueno, se ha sabido la ralentización del proceso, la no aplicación de una serie de cosas, porque ahora mismo van a estar extrañando a Barack Obama, ¿no? Estas medidas, porque se pudo aprovechar muchísimo más y no hubiera sucedido, no hubiera pillado desnudo prácticamente a Raúl Castro con la victoria esta de Trump, ¿no? Que se sabía que podía haber un retroceso. Es decir, toda una serie de medidas que aplicó Washington para favorecer a los emprendedores privados, ni siquiera el gobierno eso le hizo caso omiso, ¿no? Y ahora se sabe que precisamente en esto, yo me preguntaba, bueno, los que pierden, los que ganan con esto, con este estado de cosas, es decir, con volver al estado anterior de 2014, son los primeros sospechosos, ¿no? Y dentro del gobierno es evidente que hay facciones o hay grupos, yo no voy a hablar de facciones, pero sí hay grupos que están a favor de tener un acercamiento, tener una relación extendida, y hay otros que no lo estaban. Entonces, ya eso sí es un hecho también, ¿no?
Claro. Ahora, Iván, nos queda algo más que un minuto. Bruno dijo al final de la conferencia de prensa que la situación del consulado cubano en Washington es preocupante y notablemente precaria. Ha quedado un solo funcionario y el canciller asume que en la embajada norteamericana ocurre lo mismo. ¿Tú tienes contacto ahí a visitar la embajada? ¿Cuál es la situación de la embajada norteamericana en La Habana con este decrecimiento del 60% de la empleomanía? ¿Afectará el servicio que ofrece diariamente?
No, está afectando ya, y esa es precisamente la mayor crítica de por ejemplo, en La Habana, que es donde vivo, de las personas, porque es precisamente esto, por la reubicación familiar. Ustedes saben que 20.000 cubanos, más de 20.000 cubanos, podían marchar de manera legal, ordenada y segura hacia Estados Unidos, ¿no? Y ya estos servicios por ahora no están funcionando. Se habla que pudiera formalizarse por un tercer país, pero eso lleva un costo, ya implica ya un gasto de dinero extra, ¿no? Que no sé si todas las familias allá de la Florida que está reclamando a sus parientes pudieran asumirlo. Pero sí, está afectando y es lo que más disgusto ha generado entre la población, ha sido precisamente que las personas no entienden, bueno, porque a partir de este ataque ahora también se afectan, bueno, como siempre, lo ven como que son las víctimas, ¿no? Son rehenes a la vez del gobierno y ahora de cualquier política esta de Estados Unidos, pero que yo entiendo, ya te explico. Si hay un problema que afecta la seguridad de sus ciudadanos, afecta la salud de sus diplomáticos, pues no, creo que no le quedaba otra que reducir parcialmente los servicios consulares y diplomáticos aquí en La Habana.
Gracias en La Habana al periodista Iván García. ¿Continúa esta saga, Omar?
Continúa y habrá que, me parece un poco exagerado esa cifra de que quede un funcionario en cada embajada.
Yo creo.
Demasiado noveleo.
Demasiado noveleo. Gracias, Omar López Montenegro, nuestro colega de todos los días aquí a las 3:30. Richie Pérez. En el control técnico de Abra, ya en el estudio, Danilo Fuentes Cortés en cabina junto a nuestra productora Patricia Martínez. Un placer, un gusto tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, invitándolos mañana, como siempre, Cuba al día, aquí a las 3 en Radio Martínez.